Después de mi 9 to 5 como actriz, me subo a mi Corolla y voy directo al estudio a mi 5 to 9, donde convierto mis sentimientos en canciones. Mis hustles me mueven y me inspiran. Hola hustle, hola Corolla.
Is your cold making it hard for you to get to sleep and leading to a bad morning? Switch to Mucinex Night Shift for fast, powerful, nighttime, multi-symptom cold and flu relief. Mucinex Night Shift fights your worst nighttime symptoms to help you get to sleep and wake up ready to go. Mucinex Night Shift. It's comeback season. Use as directed.
Hola, esto es Mandarax, que es un programa de ciencia que hacemos Leonora y yo, que soy Alejandra. Y hoy vamos a hablar de las experiencias cercanas a la muerte.
Hablaremos mucho de la película de los 80s, Línea Mortal, y de su remake, más de lo que deberíamos.
Sí. Bueno, vamos a explicar qué son estas experiencias cercanas a la muerte, que básicamente es cuando gente casi se muere, por ejemplo, por un accidente o por un paro cardíaco, cosas así, pero no se murió. Y cuando regresan a la vida, recuerdan haber tenido una experiencia que se ajusta perfecto a lo que hemos visto en muchas películas, no nada más esa, o sea, la luz, el túnel, que su ángel, que su paz, que su amor.
Vamos a estudiar justo estas similitudes entre las experiencias cercanas a la muerte y vamos a platicar un poquito de por qué llegamos ahí, o sea, de la casi muerte.
Ahora, esto es un programa de ciencia, entonces no vamos a hablar de las cosas paranormales, sino de la investigación científica seria que se hace alrededor de esto. Por ejemplo, ¿cómo, qué es lo que pensamos que pueda estar pasando en el cerebro?
Vamos a hablar de gente que ha estudiado muy seriamente si este tipo de experiencias podrían ser como más producto de nuestra imaginación que algo que nuestro cerebro está subjetivamente experimentando de otra forma y por qué no parece ser el caso.
Y vamos a hablar de qué tiene que ver esto con el DMT, que es una sustancia psicodélica muy poderosa y que se ha especulado que es la que está detrás de las experiencias cercanas a la muerte. Si está, no está, ¿qué evidencia tenemos?
Y sobre todo, ¿qué diferencias y similitudes hay entre ambos tipos de experiencias, la del consumo de DMT y de la experiencia cercana a la muerte, para entender pues, si sí tienen algún tipo de relación quizá, o más bien nada?
Y en el pilón para Patreons, que si no son Patreons, consideren serlo, métanse a patreon.com/mandarax para volverse Patreons y tener beneficios como vernos grabar esto en vivo, convivir en el Telegram y tener el pilón. En el pilón vamos a hablar de cómo el estudio de las experiencias cercanas a la muerte ha ayudado a entender mejor la conciencia y estados de conciencia que antes no pensábamos que existían. Y también cómo hay otras sustancias, otras droguiñas, que pueden ser un buen modelo para estudiar las experiencias cercanas a la muerte, como por ejemplo la ketamina.
Mandarax es un podcast perteneciente a la red de podcasts de Sonoro, a quienes le mandamos un gran abrazo, y tiene redes sociales para comunicarse con nosotros. Estamos en Twitter como @mandarax, en Instagram como @lasmandarax y en facebook.com/mandarax lo explica todo. Ahora, si sobrevivimos por los Patreons que nos dan un dinerito mes con mes, pero también sobrevivimos porque gente como ustedes nos escucha y comparte nuestro programa. Entonces, si pueden en este momento compartir este programa, darnos un like y un subscribe a nuestros canales y así, nos hace mucho bien. Está bien decirlo desde ahorita y no hasta el final para que no se les olvide.
Y pues con eso comenzamos. Experiencias cercanas a la muerte. Quiero empezar este programa con esta cancioncita.
Esta cancioncita ha aparecido muchas veces en este programa, muchas, más de las que uno hubiera imaginado.
Pero hace mucho que no.
Es verdad, desde el episodio de los aliens, de I Want
años,
to Believe.
Años.
Años, ajá. Años. Sí, pero pues hoy vale la pena, porque vamos a hablar de algo que a mucha gente le ha tocado vivir, que se hicieron películas en los 80, o sea,
está
ha sido muy relevante.
Está en el imaginario colectivo de todo mundo, además.
Sí está, ¿no? Sí está.
O sea, como el túnel, la luz, eso. Y todo eso, sí. O sea, el túnel, la luz, seres queridos, ángeles, entra dentro del costal de las experiencias cercanas a la muerte, que son, pues son como una cosa psicodélica porque son estados no ordinarios de conciencia en donde hay una experiencia, que ahí vamos a hablar justo de qué es la experiencia y así, hay una experiencia muy intensa, muy vivida, justo de que se una experiencia subjetiva, de que estás viviendo algo muy estereotipo.
Sí, muy. O sea, lo que decía Alita de la luz al final del túnel, esto de que te sales de tu propio cuerpo y flotas encima de él, incluso si vas a pasear al espacio y al cosmos, que no te duele nada, que de repente incluso incluye también ver a gente querida que ya no está, o gente que sí está, pero igual platicas con ellos, o a seres espirituales como ángeles, que te pasa como lo de que tu vida pasa a través de tus ojos, que no entiendes bien qué hora es ni dónde está. Todo eso es común a las experiencias cercanas a la muerte, que quiere decir que le pasa a un buen de gente que las tiene.
Ahora, ¿por qué se llaman cercanas a la muerte? Porque le pasan a personas que estuvieron muy cerca de morirse, o que de hecho sí, se murieron por un ratito.
Sí.
Y luego regresaron a la vida.
Claro, como la película de los 80.
¿Cuál película? ¿Todas las películas?
Es que había una que creo que salía Kiefer Sutherland, que como que los ponían, como que detenían su corazón para tener esas experiencias y luego los revivían.
¡Ah, no manches! ¡Oh! ¡Sí! Eso lo tuvieron que haber visto.
¡Una película de eso!
Siento que los científicos que se dedican a estudiar las experiencias cercanas a la muerte tienen que ver esa película.
Yo creo que la vieron. Yo creo que por eso estudian eso.
¡No creo!
Bueno, fue muy famosa.
Estaría increíble, claro. Mi inspiración para este trabajo fue Kiefer Sutherland.
Recibiendo el premio Nobel, quiero agradecer a Kiefer.
Cuando lo vi en cinema, permaneció voluntaria en el Canal 5.
No hablaba el español.
Pero bueno, a ver, ahorita hablamos de eso, de que la gente se muere y tiene estas cosas. Porque otra cosa que es que caracteriza las experiencias cercanas a la muerte de otras experiencias subjetivas, como por ejemplo el estar soñando, es que las experiencias cercanas a la muerte son muy prototípicas. O sea, sí, casi todo mundo vive esta serie de puntos que dijo Leonora con sus variantes. Pero los sueños, o sea, soñar, pues cada quien sueña super, cosas súper random, distintas, una misma persona una noche tras otra, y entre personas, pues hay más variación. Pero las experiencias cercanas a la muerte, no. Hay poca variación, lo cual está muy interesante, la verdad. En general son experiencias positivas. O sea, la gente las recuerda después como, esto es lo mejor que he vivido en mi vida, me cambió para siempre, tal. Pero también hay algunas negativas, ¿no? Como que esto fue súper traumatizante, yo no quería ver a mis ancestros muertos.
No, y sobre todo no quería sentir que me estaba muriendo. Siento que la parte negativa es esa, ¿no? Como de estoy sintiendo que me voy y no quiero. Me imagino que eso para mí hubiera sido lo más bajón.
Es que creo que no sientes eso, porque justo es una sensación de estar todo en paz. O sea,
claro. Ajá. Ahora, esto ha sido estudiado bien y ha sido estudiado no tan bien. Porque en los 70, obviamente, porque la gente era muy hippie en esa época, hubo una red, pero eso sí, de gente seria, cardiólogos, psiquiatras, sociólogos médicos, psicólogos sociales, que sospechamos siempre,
los que sospechamos son los evolutivos.
Los evolutivos.
Los sociales, verdad. Todo bien.
Sí. En Estados Unidos y en Europa empezaron a investigar si acaso el que la gente tuviera experiencias cercanas a la muerte probaba que la muerte no es el final, y que puede existir la conciencia independientemente del cerebro. Esta gente no llegó a ninguna conclusión verdaderamente científica de su trabajo, obviamente, y más bien se dieron hacia la parapsicología o la paraciencia, o sea, se volvieron científicos, entre comillas, de lo paranormal, y por lo mismo no vamos a hablar de esa gente en este show.
Pero les vamos a cantar. Entonces, mucho como de las siguientes décadas de la investigación de las experiencias cercanas a la muerte, pues como que giraba, y mucha de la investigación que se sigue haciendo, como en esas cosas paranormales que pues la verdad no suenan tan serias. Sin embargo, si hay gente muy seria que estudia las experiencias cercanas a la muerte, no como un fenómeno paranormal o que no puede explicarse en términos pues materiales, que es lo que hace la ciencia, al menos hasta el día de hoy, ¿no? Además, nuevas tecnologías y técnicas médicas hicieron que hubiera más gente resucitada. que antes. O sea, más gente que se fuera a la muerte y regresara, lo cual aumentó el número de experiencias cercanas a la muerte, a pesar de que se sabe, o sea, hay como recuentos así del antiguo Egipto de gente que vivió estas cosas, ¿no? O sea, no es algo nuevo como los aliens.
No, y no es solamente de gringos que hacen películas como Kiefer Sutherland, sino que han pasado en todas las culturas también. O sea, esto es un trip, pero entre el 5 y 10% de la población general del mundo en la historia se calcula que tiene recuerdos de haber tenido una experiencia cercana a la muerte, incluyendo, porque aquí los números es donde se ponen más heavy, entre el 10 y el 23% de las personas que sobreviven incidentes de paro cardíaco. Ahora, hoy se entiende, porque los académicos que lo estudian lo aceptan así, que las experiencias cercanas a la muerte son un estado mental único que sí pasa. O sea, ya no se cuestiona como de hasta si hay algo se inventó. O sea, ya no se cuestiona como si la gente tuvo o no una experiencia cercana a la muerte. Cuando reportas una experiencia cercana a la muerte es porque la tuviste. Ahora, lo que se estudia no es si existen o no, porque justo ya se entiende que sí pasan.
Que pasan como experiencia subjetiva, no sí. Que realmente estuviste en un túnel, ¿no? Por eso no, es experiencia subjetiva, pero la experiencia subjetiva es todo lo que existe, amigos. En realidad es toda nuestra realidad.
Eso, y ahora se usa para estudiar estados de la conciencia, la naturaleza de la conciencia, qué onda con esas experiencias subjetivas, por qué están pasando biológicamente, cómo se pueden investigar sin matar a la gente como en la película ochentera, porque eso no es nada, eso no es buena idea, etcétera. Y eso es de lo que vamos a platicar.
Entonces, pues sí, como los psicodélicos, que justo lo que inducen son estados no ordinarios de conciencia. Los estados no ordinarios de conciencia, como son también las experiencias cercanas a la muerte, pueden servir para estudiar al cerebro y a la mente. ¿Por qué? Porque son perturbaciones en estos dos sistemas. Entonces, es como cuando aceleras las partículas en el acelerador de partículas para perturbar ese sistema y ver qué pasa y estudiarlo mejor. Porque entonces, cuando perturbas un sistema, puedes ver qué pasa cuando está perturbado y entonces entender mejor cuando no está perturbado. Entonces, sí se usan para eso, aunque es difícil, la verdad, estudiar el cerebro y la mente a través de los estados alterados de conciencia, sobre todo las experiencias cercanas a la muerte, porque no las puedes inducir. No, y además no las puedes inducir. Es claro. Como, y te voy a matar tantito en nombre de la ciencia, espero poderte regresar.
Película de los 80, que los hacían como, y entonces volvían y era de, ay, Dios mío, pasó esto. Ajá, sí.
Entonces, bueno, no es tan fácil, pero sí es muy interesante y por eso vamos a hacer este programa. Otra cosa de las experiencias cercanas a la muerte es que, lo que decía hace rato, que sí se ha visto que tienen un impacto significativo en la vida de las personas que las tienen. La gran mayoría, este impacto es bueno. O sea, como que les cambia la vida para bien, se vuelven más altruistas, se conectan más con su familia, entienden la importancia de la vida, ya no le tienen el miedo a la muerte, cosas de ese estilo. Pero entre el 10 y el 15% de los testimonios, este número podría ser más grande porque en realidad, bueno, el 10 y el 15% de los testimonios tienen consecuencias negativas, dicen que no les fue bien, ¿no? Y que más bien les dio muchísima ansiedad, después tienen síndrome de estrés postraumático. Y este número podría ser mayor porque esto es la gente que lo reporta. Igual hay gente que se traumó tanto que no dice nada. Claro. Entonces, porque luego a mí sí es como de, güey, quiero tener una experiencia cercana a la muerte.
Alejandra, no, para.
Es que me gustan los estados alterados de conciencia.
Pero esto es muy extremo.
Ya sé. Y luego me acuerdo de esto y es como que no. Bueno, y tampoco me quiero morir, pues.
Es eso. Y la línea es un poco delgada.
Sí es. No, y es a por ver. Accidentes horribles y así ahorita. Sí.
No, ajá. Pues sí, sí, no, y tu corazón se para.
Por no, momentos. Te mueres. O sea, casi te mueres. Sí, por eso sí, se llaman así.
Sí, claro. Eso no queremos. No. Ahora, usted pensará quizá, gente que escucha este Mandarax, que esto probablemente le pasa sobre todo a la gente que es muy religiosa, ¿no? Porque, pues normalmente el choro de la vida después de la muerte viene asociada con religión. Y esta onda de que estás experimentando cosas como el túnel, es como de, claro, voy al cielo, ¿no? O sea, como que hay, pues, una relación muy histórica y que conocemos muy bien, está en el imaginario. De este trip como de este es tu camino al cielo y lo que se ve, la puerta, la luz al final del túnel es obviamente el reino de Dios. Pero no, porque no solamente gente creyente y católica además ha experimentado estas experiencias cercanas a la muerte y ha vivido esto. Hay ateos que después se convierten a la religión porque dicen, ah, te cae, vuelves a decir a Dios. O creyentes que no ven la mano de Dios en su experiencia. O sea, esto no tiene necesariamente un vínculo con la religión, pero sí está chistoso que dependiendo de la religión hay cambios en lo que se recuerda de estas experiencias. Y no solamente de como la religión que profesas, sino de tus ideas sobre el mundo, tu cultura, tu filosofía de vida, etc. O sea, no, lo pues de la luz claro. brillante, sí. claro, lo de la luz brillante lo ven prácticamente todos, pero qué interpretan de la luz depende del contexto. Por ejemplo, los budistas igual dicen que vieron un río en vez de un túnel, un río que lleva la luz. Musulmanes pueden describir una puerta grande en vez de un túnel y una luz. Los hindús pueden reportar a una persona sabia viendo como cambiando las páginas de un libro. Y los católicos luego ven a los ángeles como seres de luz en todo este como del túnel y ese cotorreo. Entonces sí depende del contexto, ¿qué piensas tú de lo que viste?
Y sí depende también de rasgos de personalidad, que vamos a hablar al rato. O sea, no depende de qué tan religioso o religiosa eres, pero sí no. de ciertos rasgos de la personalidad que tienden hacia el de Lulu. No lo estoy diciendo como crítica, ¿eh?
Estamos hablando de una persona que quiere voluntariamente tener una de esas experiencias. Exacto, o sea, para nada exacto. le está criticando.
Una de las cosas que están muy interesantes de este momento histórico es que para que haya experiencias cercanas a la muerte, pues tiene que haber personas que estén muy cerca de la muerte o muerte clínica claro. y luego como que revivir. Así que vale la pena recordar qué es esto de morirse. Entonces, la muerte clínica es un concepto médico y ha cambiado a lo largo de la historia. Ahorita es el momento, la muerte clínica, en el que el corazón deja de latir y entonces ya no tienes pulso. Y esto es el arresto cardíaco. O sea, cuando se te para el corazón y ya no late, uh-huh. ¿no? Que es diferente a un ataque cardíaco. Si esto pasa, o sea, si tu corazón deja de latir, ya no hay pulso, entonces empieza a haber una falta de oxígeno a todos los órganos, incluido el cerebro, y eso hace que toda la actividad justo del cerebro, pues, se pare. Y cuando eso ocurre, hay muerte cerebral. Eso puede pasar de que el corazón se para a que haya muerte cerebral en minutos o a veces raras ocasiones, pero tal vez incluso horas.
El concepto de la línea planita en el equipo médico que mide los signos vitales, el flatline, es lo que le da el nombre a la película de los 80. ¡Claro! Se llamaba ¡no! línea mortal. Sí, en inglés se llamaba flatliners porque era gente que se exponía a la línea plana en los monitores. ¡Claro! Línea mortal. Bueno, antes la línea mortal era literal pues la final de la línea, ¿no?
Me dio muchísimo gusto este dato.
¿Por qué que no la hayas visto? Yo hasta hubiera pensado que te la topaste y por eso se te ocurrió este tema.
Es que yo era más chica que tú en los 80, significativamente no. para esa edad. Entonces,
claro, para ver una película así, porque pues no sí. era una película para niños.
No, exacto, yo obviamente. Era una niña miedosa. Yo era una niña miedosa además.
Claro. Mira cómo han dado vuelta las mesas. Pero bueno, el punto es que antes, cuando llegabas a ese final de la línea y tenías un arresto cardíaco, ya fue. Pero en 1960, entre que se empezó a usar mucho más la respiración boca a boca, las compresiones de pecho, la defibrilación externa, que se conoce como resucitación cardiopulmonar, todo el conjunto, pues se formalizó, ya empezó a morirse menos gente, porque empezaron a educar a todos los médicos y al público en general en las técnicas básicas del CPR, y la gente empezó a ser revivida mucho más que antes. O sea, no así como de ya nadie se murió, esta historia no tiene ningún sentido, pero se moría menos gente.
Se moría menos gente, pero sí casi se morían. Sí. Es decir, resucitaba. Había más gente zombie, había más gente resucitada, más Jesus sí. en el mundo. Sí. Ya no fuiste el único, Jesús.
Y Lázaro. Entonces,
supongo que hubo otros, por ahí pocos. Sí, claro. En 2000 años de historia claro, católica. Claro. Pero bueno. Entre más personas empezaron a resucitarse, la gente científica se empezó a dar cuenta de que la muerte no era como de que estás vivo y estás muerto, como un switch. O sea, no era como un pum, ya, te mueres, sino más bien un proceso que va pasando y que van pasando cosas. Que después de que el corazón se para y que entonces ya no hay oxígeno circulando por el cuerpo, las células empiezan pues, a valer madres. La actividad eléctrica en el cerebro empieza también pues, como a volverse loca. Y los órganos empiezan a fallar, pero otra vez no es como un switch. Y el cerebro tampoco se apaga como un switch. como que empiezan a apagarse partecillas y el morirse empieza a suceder como paso a paso. Por lo tanto, en qué paso estés del morirte, igual ya estás en un paso en el que puedes regresar a la vida. O sea, no se te apagó todo o no todo valió madres de una forma tan extrema como para que no puedas resucitar y seguir viva o vivo. En algunos casos, pues la muerte celular no es tanta o se paró en el momento en el que ya te hicieron el defibrilador, el corazón justo puede empezar a volver a latir, las funciones cerebrales pueden restaurarse. O sea, la muerte entendida como un proceso, que es como ahora la entendemos, puede ser un proceso reversible, que es el caso pues, de muchísimas personas. Y por lo tanto, los números de las experiencias cercanas a la muerte empezaron a crecer, porque más gente estuvo cercana a la muerte.
Ahora, no les vamos a mentir. Hay muchas personas que han dicho, a ver, todo esto del trip del túnel, la luz al final del túnel y todo esto que escriben, obviamente más bien es producto de su imaginación. O sea...
Pues sí, como...
Están... Es que, güey, están reportando que están teniendo como estas experiencias clarísimas, cognitivas, que están pasando mientras su cerebro tiene sus funciones comprometidas. Entonces está raro, o sea, como que es una paradoja que a la gente a veces no le hace sentido. Entonces igual y más bien se lo están medio inventando, ¿no? ¿Qué hicieron para probar si sí o si no? Cuestionarios, básicamente, porque pues estas cosas se reestudian con reportes de experiencias, porque no, justo Flatliners, la película Línea Mortal, no es recomendada. Entonces, unos investigadores le hicieron un cuestionario a 122 personas que reportaron haber tenido experiencias y les pidieron que compararan memorias de estas experiencias con eventos reales e imaginados, porque uno fantasea, que más o menos hubieran pasado al mismo tiempo de su experiencia cercana a la muerte. Y los resultados de estos cuestionarios sugieren que las experiencias cercanas a la muerte eran cosas de las que la gente se acordaba con mucho más detalle y de forma mucho más vívida que incluso las situaciones que sí les habían pasado. Dejen ustedes como los productos de sus fantasías y daydreamings. O sea, incluso más que las cosas que sí vivieron. Como que la gente se acordaba de esto siendo como más real que la realidad. Entonces es difícil que esto se achaque a la imaginación nomás.
Sí, y que aquí vale la pena como aclarar, no estamos diciendo que no por ser imaginadas, entendiendo la imaginación como este proceso en el que te vas a la fantasía y que por lo tanto también es un proceso cognitivo, pero en el que activamente estás fantaseando. No por estar diciendo que las experiencias cercanas a la muerte no son eso, estamos diciendo que entonces la gente sí se va al túnel, sino que más bien son una experiencia cognitiva, subjetiva, distinta a la fantasía. Subjetiva es aquí la clave. Esto es, caen más bien, o sea, parecen mucho las experiencias cercanas a la muerte en experiencia, por lo que reporta la gente, a las experiencias místicas, que tampoco es como una, digo, claro, para la persona más materialista y el escéptico de Facebook, todo caería en fantasía. Pero claro, la gente que estudia con seriedad esto, sí puede dividir estas experiencias subjetivas dependiendo de justo cómo se ven en el cerebro, por ejemplo. O sea, cuáles son las cosas que se están prendiendo y apagando en el cerebro. O lo que reporta la gente en general y los patrones que hay. Y las experiencias místicas también siguen muchos patrones similares. Y de hecho, así es como se estudian científicamente, gracias a esos patrones similares, porque también se hacen cuestionarios. De hecho, se puede medir qué tan mística estuvo tu experiencia. Y también se puede medir qué tan fuerte fue tu experiencia cercana a la muerte. Por cuestionarios, ¿no? Y hay un cuestionario que se puede encontrar en internet que son como, son 16 categorías, son 4 categorías y hay como 4 preguntas por categoría y está chistoso, en el que si pasas de cierto nivel en ese de puntos, como test de BuzzFeed, clasifica uno como una experiencia cercana a la muerte. Entonces, bueno, todo este choro para decirles que justo las experiencias cercanas a la muerte se parecen, son medio similares a las experiencias místicas que se tienen cuando se toman pues, sustancias psicodélicas, como por ejemplo LSD, DMT, psilocibina, etc. Ahí hay algo, ahí hay un punto al que vamos a regresar, porque sí es muy interesante que se parecen sobre todo a las de DMT.
Y ya lo habíamos platicado, creo, un poco en el episodio de la muerte, como tal. Porque pues hay relación, pues, este cercana a la muerte y la otra es la muerte-muerte. Pero lo que pasa en el cerebro y en el cuerpo y lo que se produce... pues también puede ser similar, ¿no? Porque es sí, parte de un poco del mismo proceso. ¿Qué tan lejos llegaste? Es la línea, ¿no? Pues literal, la línea.
La línea mortal.
Línea mortal. Ha habido más experimentos y otro en particular del que queremos platicar un poquito a la gente. Es de uno que estudió como a la gente que había tenido
experiencias como momentos cercanas a la muerte.
Sí, pero también otro tipo de momentos en los que la cuestión de la conciencia y las funciones cognitivas están ahí confundidas un poquito, ¿no? Por ejemplo, agruparon a personas en 4 grupos distintos. Gente que había tenido experiencia cercana a la muerte. Gente que había estado en coma y se acordaba de cosas, pero no había llegado a tener una experiencia cercana a la muerte. Otros que habían estado en coma, pero no tenían recuerdo de nada. Y el grupo control. Y usaron una escala para...
¿Qué es la que les digo? Que es la que sí, mide las experiencias cercanas a la muerte. Que se llama escala de Grayson. Exacto. Sí. Que fue un científico que... Un psiquiatra que hizo la escala.
Y básicamente aquí, en vez de decirte qué princesa de Disney eres, te dicen qué hubo con lo que sentiste en 4 dimensiones distintas. La dimensión cognitiva, la dimensión emocional, la dimensión paranormal y la dimensión trascendental. Y dependiendo de cómo describes estas experiencias, te ponen los puntos del test. Si sumaste 7 de 32... Que es poquito, la verdad, incluso, pero ya se considera que tu experiencia sí la tuviste.
Es poquito, pero es que si ven las preguntas, o sea, con que tengas una de esas, es que hubo con eso, o sea, es como estuviste claro en el túnel y viste la luz, eso ya son 2 puntos, y es como de, claro, ok, os animo que eso no sea, eso sale en las pelis, amigos.
Sí. No manches, imagínate tener 32 hasta luego, o sea, no.
Es que más las preguntas, es que yo no hice el test porque no he tenido una experiencia así, pero sí lo vi, sí vi todas las preguntas. Están muy estereotípicas. Es que podría decirles, wow, están así súper interesantes. O sea, sí están chistosas e interesantes, pero sobre todo, o sea, ahorita lo podríamos hacer sin haber, o sea, si quienes nos están escuchando piensen cómo harían el test y esas preguntas van a estar en el test, o sea, por lo que han visto, claro, en la tele. Como se aparecían seres queridos, hubo túnel, hubo luz, se paró el tiempo, viste tu vida pasar rápidamente, hubo un mensaje importante, sentiste paz, sentiste amor, todo eso son preguntas. Wow. Bueno, luego en esta investigación se les preguntó a las personas si tenían memorias tanto de la experiencia cercana a la muerte o de otra cosa mientras estaban en coma. Y como detalles de estas memorias. Cómo lo experimentaron, si había como muchas imágenes o muchas emociones en estas memorias. También les preguntaron por memorias que fueran más antiguas o memorias más recientes. Para hacer esta comparación, como en el estudio anterior, o sea, si la memoria reciente o antigua se parecía a la memoria de la experiencia cercana a la muerte.
Sí, y los resultados mostraron cosas que son muy interesantes. Y, a ver, primero, los resultados de los recuerdos que la gente tenía, tanto de cosas reales como eventos imaginados, como de fantasía, que uno se crea, que también les preguntaron mucho sobre eso, como porque, pues como en el estudio anterior, ¿no? Como para comparar si esto era como producto de la imaginación fantasiosa o de otra cuestión de experiencia cerebral. Y se dieron cuenta que los resultados para las memorias de eventos tanto reales como imaginarios eran muy parecidos en todos los subgrupos y que machaban con lo que ya se había visto en estudios que se habían hecho previamente. O sea, lo que vieron con esto era que los personajes que habían participado en este estudio eran súper típicos y la gente que había experimentado experiencias cercanas a la muerte no era gente profundamente fantasiosa que se inventaba cosas y que describía sus fantasías en todo detalle, sino que eran iguales a los demás en términos de cómo ocurren sus creaciones imaginarias. Que esto es una base que es bien importante establecer, porque esto como que pone ahí que las personas que tienen estas experiencias es que no son justo como muy de Lulu que se inventan cosas random, sino que son gente que experimenta memorias y recuerdos y fantasías más o menos como en el mismo nivel todo, para empezar.
Otra cosa que también se encuentra repetidamente cuando se estudian las experiencias cercanas a la muerte es que su fenomenología, o sea, la experiencia subjetiva, es muy vívida. Se recuerda súper bien en relación a las sensaciones, las emociones, los detalles, la precisión con la que se describe. Se recuerda mucho mejor, o sea, más vívidamente, que las memorias reales, o sea, que la memoria de las cosas que sí pasaron, no nada más como experiencia subjetiva, que bueno, ya dije que todo es experiencia subjetiva, pero bueno, como cosa concreto que sí ocurrió en el mundo y alguien más se puede acordar, o pudo haber grabado una cámara. En los test que se les hicieron para justo qué tanto recuerdas esto, los que salen más altos son las memorias de las experiencias cercanas a la muerte. O sea, como si fueran, se recuerdan como más reales que la realidad misma, tal cual.
Pero no se repiten más frecuentemente en las personas. O sea, no están todo el tiempo rumiando sus recuerdos de la experiencia cercana a la muerte, que a lo mejor esto podría justificar que se recordaran con tanto detalle, porque está todo el tiempo como marrullando esa experiencia.
Sí, recordando.
Claro. Y entonces, pues claro que ahí te acuerdas de muchos más detalles porque estás todo el tiempo con eso en la memoria. Acá vieron que no. Que este tipo, que los recuerdos de las experiencias cercanas a la muerte no eran más frecuentes que las otras. O sea, que es interesante porque quiere decir que los detalles pues vienen de otra cosa, ¿no? De que sí es una experiencia muy vivida de alguna manera o qué sé yo.
Pues que marcó de alguna manera algo malo.
Claro. Sí, sí.
¿Qué ocurre en el cerebro? Esto es difícil de estudiar.
Yo creo que hasta podemos hacer una pequeña pausita y regresar a platicar eso, porque sí es difícil de estudiar y pues nos vamos a tomar unos minutitos en contarlo.
Me late, regresamos.
No se vayan.
Patreon.com/mandarax. Suscríbete desde $1 al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com/mandarax.
Ok, ahora sí. ¿Qué pasa en el cerebro? No se sabe bien porque, como ya repetimos muchas veces, no se puede hacer lo de la película. Que ya se reveló cómo se llama en español. ¿Cómo se llama en español?
Es que hubo un remake en el 2017, según nos dicen nuestros Patreons, con quien platicamos en el corte, que el remake de 2017 en el que sale Diego Luna se llamaba Enganchados a la... ¿Qué? O sea, espérate. Enganchados a la muerte. Me gustaba más Línea Mortal, güey. Línea claro, Mortal era excelente mejor. Nombre. Bueno, X.
Bueno. Pues básicamente para estudiar qué pasa en el cerebro, tienes que cachar a la gente cuando se está muriendo. Y eso está difícil, porque cuando la gente se está muriendo no quieres que se muera. Y entonces no los quieres meter a una máquina de resonancia magnética, o sea, quieres revivirles, ¿no?
Claro.
O dejar que se mueran. Excepto si son personas que pues ya se iban a morir. Es decir, pacientes que estaban en coma, conectados a respiración, a ventiladores, para poder respirar y que eso les mantenía con vida. Y que la familia, por X razones, decide desconectarles, como pasó con Gustavo Cerati, que pudo haber sido un sujeto experimental para estudiar esto, pero no lo fue. Porque entonces tienes a alguien que está vivo, aunque sea porque está conectado, pero que está vivo, uh-huh. Y que sabes que se va a morir dentro de unos minutos, porque vas a hacer que paren su respiración al momento de desconectarles. Así que una investigación que se publicó en 2023 estudió eso. En poquita gente, porque tampoco es que tanta gente esté en esto, tampoco es que hay cosas como éticas, la familia tiene que estar, en fin, ¿no? O sea, tampoco esto hace que sea ya como muy fácil. Pero lo estudiaron en poquitas personas. Justo encontraron a gente que estaba en coma y que les iban a desconectar. Y dijeron, este es el momento para estudiar sus cerebros, a ver qué es lo que está pasando.
Vieron que era muy interesante que conforme sus cerebros iban convirtiéndose en cerebros sin oxígeno, o sea, cuando se les iba privando el flujo de oxígeno después de la desconexión, dos de los pacientes tuvieron un rush de actividad gamma en su cerebro, que es un tipo de ondas de alta frecuencia que pasan en nuestros cerebros y que hemos vinculado desde hace mucho tiempo con la formación de recuerdos y la integración de información. O sea, hubo como un boom de actividad en una parte que pues sinceramente no tendría por qué estar prendida en ese momento.
Vieron también que estas ondas gamma Sobre todo, lo estudiaron en muy poquita gente, esto hay que decirlo. Entonces, vieron que en una de como cinco, estas ondas gamma estaban particularmente rocheadas en una parte del cerebro que se considera como una zona muy importante para la conciencia. Y que eso de repente en su cerebro así, super ondas gamma un montón, mientras estaba en este proceso de morir. O sea, como que el cerebro entró en muchísima actividad. No sabemos qué es lo que vivió ella, que era una mujer la que estaba muriendo, porque pues se murió, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que su cerebro mostraba actividad que sabemos que en las personas vivas muestra cuando la gente está consciente. O sea, es una zona muy importante para la conciencia. Después de más o menos 2 minutos de que se le desconectó y que por lo tanto el cerebro ya no tenía oxígeno, empezó una sincronización muy intensa en las ondas cerebrales, que es un estado que está asociado con muchas funciones cognitivas, como por ejemplo la memoria y la atención. Esta sincronización duró 18 segundos. Luego se puso súper intensa durante 4 minutos y después de 1 minuto comenzó como a bajar y luego regresó otra vez.
Y no solo esto, sino que también se vio que partes distintas de su cerebro estaban comunicándose las unas con las otras. O sea, porque eso se puede ver. Las neuronas mandan piu, 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 rayitos así de piu, 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 piu. Cuando se están comunicando las unas con las otras. Y hubo conexiones muy intensas que empezaron inmediatamente después de que terminó de llegar oxígeno. O sea, porque le apagaron el ventilador. Y duraron aproximadamente 4 minutos. Después de 5 minutos y 20 segundos después de que apagaron el switch, hubo otro como rush de conectividad y sobre todo se vio que las áreas que estaban un poco en comunicación son las áreas que se asocian con el procesamiento de experiencias conscientes. O sea, áreas que están activas cuando estamos, qué sé yo, viviendo, ¿no? Cuando...
O sea, ahorita, pues, en sí, este momento, sí.
Ajá, claro, sí. Ahorita estaba ahorita, piu, 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 ahí... O cuando tenemos sueños lúcidos y que normalmente están involucradas en la formación de recuerdos. También se vio que estaban comunicándose partes del cerebro que están asociadas con la empatía y lo que describen, que igual es raro describirlo así porque claramente pues ya no había ni oxígeno llegando, su cerebro parecía, pues se parecía mucho al cerebro de algo que está, de alguien que estaba vivo. O sea, había algo que parecía vida ocurriendo en su cerebro.
Vida consciente, pues. O sea, no nada más vida, sí, sino vida de alguien que está despierto y consciente. Sí. Uh-huh. Ahora, si bien no se puede hacer los experimentos de línea mortal con gente, como no aplicamos la misma ética para otras especies, sí se hacen pues con roedores, por ejemplo. Claro. Las personas que hicieron esta investigación han hecho experimentos previos con ratas a las que les inducen el arresto cardíaco, o sea, que deje de latir su corazón y que por lo tanto no haya oxígeno en su cuerpo. Y lo que ven en los cerebros de estas pobres animalitos justo es una actividad muy similar a la que les acabamos de describir que vieron en personas. Ven como, sí, como este rush de cosas del piu, piu, piu neuronal en todo el cerebro de las ratas. En los humanos no lo vieron en todo el cerebro, sino que estaba como confinado a partes muy específicas, como los lóbulos occipital, temporal, parietal, que son los que tienen que ver con muchas cosas que tienen que ver con la experiencia consciente, como por ejemplo el procesamiento del movimiento, el procesamiento visual, auditivo. También se ha visto en investigaciones que han hecho antes que estos lóbulos son algunos de los que están relacionados con la sensación, estas sensaciones que se llaman out of body, o sea, fuera del cuerpo, que es no nada más una de las cosas que se viven y de las preguntas del test de las experiencias cercanas a la muerte, sino también como, por ejemplo, gente que dice que la abdujeron y que se vio como fuera de su cuerpo, o incluso estas que es como, es que no es que se te subió el muerto, pero también es algo como que se te subió el muerto en el sentido de que da miedo, que es como que estás dormido y te sientes el cuerpo paralizado y te ves desde afuera. Todas estas experiencias en donde sientes que estás fuera de tu cuerpo o incluso lo puedes ver, son las experiencias fuera del cuerpo. Entonces, bueno, estas mismas regiones que se ven, que se prendieron en las personas que desconectaron, son las que se ven en las personas que tuvieron estas experiencias fuera del cuerpo y también son regiones, como dijo Leonora, asociadas con la empatía y el altruismo. Todos estos cosas, pues son componentes comunes de las experiencias cercanas a la muerte. O sea, verse fuera del cuerpo, sentir altruismo y empatía, por eso se siente paz. Así que, pues como que sí correlaciona lo que se ve en el cerebro con la fenomenología, o sea, con la experiencia subjetiva y lo que reportan las personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte.
O sea, ¿se cree que esta paciente, la que tuvo como estos rushes de actividad muy tremendos que se vieron durante varios minutos, pues se cree que de haber estado teniendo una experiencia muy profunda cercana a la muerte con, se calcula que probablemente todos sus puntos del test, la sensación de estar fuera de su cuerpo, las visiones de la luz, las sensaciones de felicidad y serenidad, la vida flasheándose enfrente de sus ojos, todo? No se sabe si lo tuvo o no, porque como ya les mencionamos, pues...
se murió.
Se nos murió. Pero...
bueno, y nunca, pues, se intentó, nunca se intentó que no se muriera. O sea, sabía que eso iba a pasar, sí.
Claro. Y pero lo que se concluye aquí también es que lo que se creía antes, que era, bueno, el flujo de oxígeno deja de llegar al cerebro, se cae la actividad neuronal como si se estuviera desbarrancando en un barranco.
Sí, como es como la compu pero se crashea, ¿no? La compu se crashea, ajá, y ya nada funciona.
Pantalla azul. Sí. Claro, no es así. Y que... además de que ya se habían visto como movimientos de ondas cerebrales en otros pacientes humanos que estaban a punto de morir, sí, esto muy complejo y muy detallado, pues terminó de desbancar la idea anterior de que se acaba y ¡piu! Bye switch.
Así que, pues esto medio que explica, otra vez, no lo explica del todo, se vio no nada más en una paciente, se vio en otras personas. Pero sobre todo creo que lo más interesante es lo que acabas de decir tú, Leos. O sea, que contradice el que pantalla azul o la calaquita que te sale luego en la Mac y que da mucho miedo. Que ahí sí dices, ya pues.
Nunca me ha pasado, toco madera.
A mí una vez me pasó. Te sale una calaquita.
No, güey. O sea, es que los bastardos saben que va a pasar y lo programan. Es como de, güey, eventualmente vamos a llegar aquí.
Que además justo el que te salga una calaquita tiene que ver con esta idea de que te mueres y entonces como que la compu crashea. Claro. Y tal vez no sea así. Que a mí me da esperanza en el morir. O sea, si al morirme, si me dicen, cuando te mueras, como sea que te mueras, ¿vas a tener una experiencia como estas? Pues sí, la neta ya no me da tanto miedo. Es como, ok. Claro. O sea, si voy a tener un viaje psicodélico chido, así lleno de paz, jalo. No, ahorita pues, o sea, no me quiero morir, no estoy diciendo eso.
Es muy importante aclararlo porque siento que la gente eventualmente sospecha.
No, me gusta mucho ahora, vivir.
Y sobre todo tener experiencias locas.
Eso también
y
me gusta.
Platicarnos luego de ellas.
Eso también me gusta, fíjense.
De lo que vamos a platicar a continuación, incluso, no sé si quieres hacer de una vez el comercial de que si quieren saber más sobre el tema del que vamos a hablar, porque igual y este es un excelente momento para hacerlo, porque vamos a empezar a hablar de si tiene o no que ver con todo este proceso el DMT.
El DMT, que es este psicodélico poderosísimo, y que fue el tema por el cual llegamos a este programa. Porque me puse a investigar cosas del DMT y de las experiencias cercanas a la muerte. Entrevisté a gente que tuvo experiencias cercanas a la muerte y al máximo
¿con
investigador.
El test?
No le hice el test, pero yo lo tenía y le pregunté algunas preguntas. No, estuvo increíble esa parte. Bueno, entrevisté a personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Entrevisté a uno de los máximos científicos del DMT que se llama Christopher Timmerman, porque hice un audiolibro sobre ciencia y psicodélicos que podrán escuchar en Everand a partir del 10 de diciembre.
Hay que apuntarlo y recordar más bien cerca de la fecha, porque siento que a 23 de octubre a la gente se le va a ir el pedo.
Lo voy a recordar mucho, no se preocupen. Sí. Y va a haber presentaciones y todo, pero si están escuchando este programa, en la fecha en la que lo están escuchando, sepan que a partir del 10 de diciembre de 2024 hay un capítulo en este audiolibro en el que se habla muchísimo más de esto y otros capítulos que están increíbles que tienen que ver con otros psicodélicos.
Bueno, sí, vamos a hablar del DMT aquí, no nada más en el audiolibro de Alita. Y para empezar, contarles que pues el DMT o dimetiltriptamina es una droga psicodélica que tiene unas propiedades muy heavy.
Es heavy.
Igual, sí. Igual durante mucho tiempo no fue tan popular como el ácido o la psilocibina. Uh-huh. Últimamente hay mucho facilitador del sapo. Que te
bueno, que no es lo mismo que el sapo. DMT. Sí, el sapo bueno, es aún es más que
generalmente,
heavy.
Es que sapo, claro, sí. Generalmente te venden variedades sí, de lo sí. mismo. Pero todo tiene que ver con como un poco la moda del DMT. Y que ha llevado también a mucha gente a estudiar el DMT y a hacer teorías más o menos científicas o unas muy locas y muy especulativas sobre la participación del DMT en la experiencia humana.
El DMT, o sea, sí, el DMT nada más lo tienen un montón de especies. O sea, es uno de los psicoactivos psicodélicos de la ayahuasca, por ejemplo, porque muchísimas plantas sí. lo tienen, no nada más las que componen la ayahuasca. Muchísimos animales también lo tienen. Incluso nosotros lo tenemos, como vamos a explicar más adelante. Uh-huh. Ya, nada más ese paréntesis.
No, ¿ves? Y que eso fue de lo que platicamos también en el episodio de la muerte y en el capítulo de la ciencia de la pancita chelera. Exacto. De la muerte también.
En nuestro libro.
Uh-huh. Múltiple comercial. particularmente, un psiquiatra que se llama Richard Strassman, que escribió un libro que se llama The Spirit Molecule.
Es el que le puso ese nombre. La molécula del espíritu.
Sí.
Pero sí, pero en realidad, o sea, sí hizo investigación seria y luego ya no tanto, hay que decir.
Pues sí, mucho empujó estas teorías especulativas. Pero bueno, lo que dijo en algún momento en su libro The Spirit Molecule es que los reportes de las experiencias cercanas a la muerte se parecen mucho en muchas cosas a los estadazos a los que llegas consumiendo el DMT como tal. ¿Por qué? Porque ambos te permiten experimentar algo que él describe como hiperrealidad, o sea, como esta sensación de que la experiencia que estás viviendo es más real que la vida común y corriente, y dejas tu cuerpo, viajas por reinos que no son terrestres, mucho cosmos, mucho placer y mucho bienestar, y muchos encuentros con algún tipo de presencia espiritual.
Y mucha bendición.
No necesariamente ángeles, pero sí.
Y mucha bendición.
Mucha bendición, mucho blessed.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Esto lo hizo pues tal cual comparando, ¿no? O sea, entrevistando a gente que había tenido experiencias cercanas a la muerte y a gente que había tenido experiencias con DMT y diciendo, ah, mira, pues aquí hay un paralelismo. A partir de eso, que eso pues es una buena investigación en términos de, ah, pues mira, esto se parece. A partir de eso es que comenzó la especulación. La especulación uh-huh. que llega hasta el día de hoy en muchos círculos psicodélicos y neoichosos, que es que lo que él dijo, muy especulativamente, sin nada más de evidencia más que esto que acabamos de decir, es que en casos extremos de vida o muerte, el cuerpo, en particular el cerebro y una estructura en el cerebro que se llama la glándula pineal, produce una cantidad gigantesca de DMT y que esto entonces es lo que induce a una experiencia mística que sería como el caminito que te lleva hacia la muerte. En el momento en el que él dijo esto, que fue en los 90s, cuando saca el libro, no había evidencia de nada de esto. O sea, ni siquiera de que el DMT se produjera por el cuerpo humano o por ningún otro cuerpo animal. y menos aún que lo produjera la glándula pineal y menos aún de que produjera en suficiente cantidad como para producir un viaje psicodélico, porque pues no es lo mismo que sí se produzca en el cuerpo a que te des un a que batón. Te inyecten, no, a que te inyecten DMT, que es como lo hacen en la claro. investigación actualmente, que es muchísimo más, bueno, es una cantidad considerable. Bueno, pasó el tiempo y lo que se sabe hasta ahora científicamente es que efectivamente en el cuerpo humano, en varios tejidos y fluidos, se puede encontrar DMT. Por lo tanto, sí se produce DMT en el cuerpo humano. Se ha encontrado en fluido cerebroespinal, en orina, en sangre, pero bien poquito. O sea, bien poquito y no se sabe dónde se produce y tampoco se sabe qué función tiene.
Esto todo es muy importante, sí. ¿Ok?
Esto todo es muy importante, sí.
Sí, pero la cantidad, ¿no? O sea, como esa parte creo que es clave.
Y también lo de dónde se produce, porque también hay otros estudios, no en humanos, pero sí en ratas, de nuevo, en donde pues sí se ve que en la glándula pineal de estos roedores hay DMT, pero luego hicieron experimentos en donde les quitaron la glándula pineal a las ratas y se ve que siguen produciendo DMT. Entonces, la idea de que el DMT se produzca en la glándula pineal pues queda descartada. O al menos no sería el único lugar, ¿no? Porque pues claro, se les quita la glándula pineal y siguen produciéndolo. Y lo que ven que se produce, no nada más en humanos, sino en eso, en ratas, o sea, en mamíferos que se ha estudiado, es muy poquito DMT. O sea, sí producimos, pero bien poquito.
O sea, para nada el suficiente como para producir una experiencia psicodélica grandota. Y además hay una parte que creo que es ahí donde también radica mucho el problema de esta idea. Es que tendría la glándula pineal, si tuviera sentido lo que dice este autor, la glándula pineal tendría que producir como 25 miligramos de DMT en minutos para que justo en el instante en el que tu cerebro dice, no está llegando más oxígeno, es momento de activar la producción de la pachequés. Y entonces tendrías que producir en minutos como 25 miligramos de DMT para tener esas experiencias producto del DMT. Como comparación de qué tan rápido produce nuestro cerebro cosas.
No solo el cerebro, la glándula pineal, que lo que más produce, porque su principal función es melatonina, justo para dormirte en la noche.
Melatonina. Sí. Exacto. Durante todo el día, en el transcurso del día entero, después de que te levantas, salir solecito, etcétera, ¿ves? Durante un día entero, la glándula pineal produce como 30 microgramos de melatonina. Lo de DMT que necesitaría serían 25 miligramos. O sea, esto es como una milésima parte de la cantidad de DMT que necesitarías para tener este como explotón de cerebro. Y por lo mismo, pues pensar en que esta glándula puede producir esa cantidad de DMT en un pequeño momentito es directo como imposible. Y no hay ninguna evidencia de que el DMT producido por el cuerpo se pueda acumular en el cerebro en las concentraciones tan altas que se necesita para producir efectos psicodélicos, porque el DMT se metaboliza rápido. Y en cuanto se produjera, igual y como prende algo, pero empezaría a degradarse inmediatamente. Así que pues la idea de que es como este rush de DMT endógeno que se produce inmediatamente cuando cero oxígeno y que entonces hasta luego la experiencia super psicodélic, pues no es muy probable.
No, y para saber más de eso, escuchen mi audiolibro. Y para saber más de lo que les vamos a seguir contando de esto también. Porque a pesar de que ahorita, pues, por lo menos por de la evidencia científica que tenemos, que siento que es suficiente, sí podemos decir que no es el DMT lo que está produciendo las experiencias cercanas a la muerte. O al menos no el DMT por sí solo, porque pues cuando te mueres, como ya vimos, pasan muchas cosas en el cerebro, ¿no?
Sí, sí.
Independientemente de eso, sí sigue siendo interesante comparar y preguntarse, número uno, si sí se parecen las experiencias cercanas a la muerte a los viajes con DMT, y si sí, ¿por qué? O sea, que why is this happening? Que eso sí es una de las cosas que Christopher Timmerman y sus colaboradores han estudiado. En una investigación, lo que hicieron es pues darle DMT a gente en un contexto clínico en el laboratorio, y preguntarles, hacerles el cuestionario de Grayson, de la escala de las experiencias cercanas a la muerte, y comparar eso con gente que sí tuvo experiencias cercanas a la muerte, o sea, cómo les fue de calificaciones, y qué fue lo que vieron, y así. Lo que encuentran es que efectivamente se parecen un montón, basados en esa escala que es como se estudian las experiencias cercanas a la muerte. O sea, la gente... Sí, la gente en DMT y la gente en muriéndose, ambos... Después de que regresan, dicen que entraron en estos reinos no terrestres, que se separaron de su cuerpo, seres místicos, seres de luz, entidades, túnel, aprendizaje, amor, todo eso. No es que sean idénticas tampoco.
No, hay muchas diferencias. Y a veces los autores de estos estudios suelen dejar las diferencias de lado cuando describen sus resultados, pero es importante platicar de ellas, porque si las omites, pues es muy fácil afirmar que el DMT y las experiencias cercanas a la muerte son casi idénticas y pues básicamente se están dejando de fuera las cosas que las hacen pues tan distintas, ¿no? Por ejemplo, si bien los recuentos de las experiencias cercanas a la muerte son muy parecidos, túnel, luz brillante, etcétera, no hay muchos reportes de gente que haya consumido el DMT como tal de manera recreativa y haya dicho que se mueve en un túnel oscuro hacia una luz brillante. O sea, que eso que es como la Pues es lo que creo que más reporta la gente de las experiencias cercanas a la muerte, es lo que todos ubicamos como, y entonces no camines hacia el túnel, ¿no? O sea, esto, pues la gente que consume DMT no lo reporta. Lo que sí reporta un buen es tener imágenes visuales súper intensas. Por ejemplo, muy coloridas, que se mueven muy rápido, como flashazo de mandalas, como portada de disco de Tool. Y todo esto empieza a los segundos de que se administra el DMT. O sea, mucho caleidoscopio, mucha geometría, muchas como formas humanas y también como mucho alien, como figuras humanoides, como largas.
A mí esta es una parte que me súper interesa, que eso justo en mi audiolibro más comercial, platiqué con este investigador. ¿Por qué hay experiencias no ordinarias de conciencia que tienen cosas similares? ¿Por qué la gente ve rave? O sea, ¿por qué hay visual de rave siempre? ¿Por qué hay la geometría sagrada?
De las portadas de disco de Tool. ¿Y por qué? Y ese vato las dibujó así por
sí,
algo.
¿Y por qué? Y no nada más ese vato. Sí, o sea, te vas a dibujos de hace 4,000 años de gente que consumía ayahuasca hace 4,000 años y tienen el rave. Y también
había neón en esa época.
Y también está la parte como de sentir amor. Eso también es muy común. La parte que en la que ya varía, en la que hay variación, es la parte en la que se le da como una explicación más cultural de lo que hablamos al principio. O sea, de que si el ser de luz o el amor o la presencia es un ángel o es tu mamá o es la Pachamama. En eso ya hay variación.
Justo, claro, ¿no? Y también hay variación en que en la experiencia cercana a la muerte no ves rave y no ves portada de disco de Tool. Sí. Ves las otras cosas, pero esta parte del DMT que es tan visual y tan vívida y tan colorida y tan psicodélica de eso, no aparece en todos los recuentos de experiencia cercana a la muerte. O sea, como presentación de PowerPoint de mandalas y geometría sagrada, pues no ocurre. No, que es una cosa que sí es muy dominante de la experiencia del DMT.
No tenemos explicación de eso, pero sí hay especulación basada en evidencia. Escuchen mi audiolibro para eso.
¿Cómo se va a llamar? Por lo menos para saber cómo buscarlo.
No sé todavía.
Porque, ¡ay, Alejandra!
Pero algo con ciencia psicodélica. Algo con ciencia psicodélica. O sea, si buscan ciencia psicodélica en Neverland, va a aparecer. Wow. Ahora, algo que está también súper interesante de la investigación de qué similitudes hay de las experiencias, de los viajes de DMT y las experiencias cercanas a la muerte, tiene que ver con rasgos de la personalidad de las personas, que a su vez probablemente tenga que ver con cosas neurológicas que subyacen a esos rasgos. Por ejemplo, se encontró que unos rasgos de personalidad que se evalúan por cuestionarios que hace la gente, que son la absorción. La absorción es como qué tanto te metes en la experiencia. Y las...
¿Qué tanto te clavas?
Sí, la clavadez, exacto. La clavadez y las creencias paranormales, o sea, qué tan I want to believe eres. Las personas que estaban altos en la clavadez y el I want to believe tenían... y que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, sus calificaciones del test de BuzzFeed de experiencias cercanas a la muerte eran más altos que otras personas. No es que si no tengas, o sea, que no tengas ni clavadez ni I want to believe, no vas a tener experiencia cercana a la muerte, pero es más probable que tengas una experiencia cercana a la muerte más intensa si tienes esos dos rasgos de personalidad. Y también las personas que tienen estos dos rasgos de personalidad tienen experiencias de DMT más profundas y clavadas, justo.
Hace sentido, ¿eh? Hace sentido.
Lo cual corresponde también con lo que se ha visto de correlación de rasgos de personalidad con otras de sustancias psicodélicas. Las personas que son más clavadas, o sea, que tienen este rasgo de absorción más fuerte, tienden a tener experiencias psicodélicas más profundas que la gente que no tiene este rasgo de personalidad.
Esto de la clavadez, por más que suene como de jijijijuju, la clavadez no se puede medir. Bueno, o sea, se ha visto que hay diferencias individuales en el nivel de clavadez al que uno llega, que están asociados con ciertos receptores de neurotransmisores en el sistema de la serotonina al que llegan las droguitas psicodélicas como tal. Entonces, pues sí, las personas que son muy de alta clavadez y que son muy susceptibles a experimentar estados alterados de conciencia, aún sin la droguita, y que suelen estar más inclinados a experiencias y creencias tanto paranormales como espirituales, pues sí tienen ciertos, ciertos receptores de neurotransmisores diferentes a los demás. Y sí suelen ser, además de todo, los que más, con más frecuencia o más probabilidad tienen de tener experiencias cercanas a la muerte. O sea, sí hay algo en el cerebro que te está haciendo más propenso a hacer un clavado. No es nada más como de, yo decidí, nací por mi madre y moriré por la clavadez. O sea, no es así. Sí hay algo cerebral.
Hay algo cerebral.
Hay algo cerebral.
Es una lástima porque no me he hecho el test de personalidad, pero siento que yo no estoy en la clavadez.
Pero you want to believe so hard. O sea,
pero tampoco estoy en esa. Pero bueno, mi I want to believe sí realmente es nada más un anhelo, porque no, tampoco creo que yo saliera alta en creencia paranormal.
No.
Voy a buscar un test en.
Pero te encantaría.
Sí, exacto. Ese tal vez es otro rasgo de personalidad. De gente que quiere ser de Lulu y no puede. Y no le sale bien.
Estúpido cerebro analítico y racional, te odio.
La verdad, sí, a veces mucho.
Yo quisiera ser. Güey. Como el documental en el que está basado La Mesías, de la morra que era bien alcohólica y bien drogona y creía que ella era Dios.
Bueno, tampoco quiero estar tan de Lulu.
¿Tú quisieras?
No, a ese nivel no.
Bueno, es que ella también tenía muchos problemas de adicciones, que seguramente tenían mucha relación con su
pues
con
es,
ese
sí,
tipo de clavades.
Tal vez.
Sí, pero eso ya rebasa este programa y en general el scope de Mandarax en cualquier otro episodio.
Hay muchos otros podcasts donde eso se puede tratar.
Sí. Este no es ese. Y de hecho, por hoy, si no son Patreons, pues ya acabamos. Pero si son Patreons, o sea que ya entraron a patreon.com/mandarax, vieron todo lo buen pedo que son si se hacen nuestros Patreons, porque gracias a ustedes es que se hace Mandarax y además tienen beneficios chidos. Ahí podrían escuchar nuestro pilón para Patreons, nuestro contenido extra, que hoy habla de la relación entre las experiencias cercanas a la muerte, los estudios que se han hecho sobre la conciencia y la ketamina.
Porque es otra droguita.
Porque participa. La ketamina participa en estos estudios.
No, pero está padre esto porque justo es cómo las experiencias cercanas a la muerte contribuyen a entender mejor la conciencia.
Y cómo tomar ciertas sustancias que llevan a estados alterados de la conciencia, pues ayudan también estos estudios,
sí,
siendo la que también es una de ellas. Esto no es el resumen del pilón de los Patreons. Obviamente hay mucho más, entonces sí visiten patreon.com/mandarax y consideren hacerse nuestros Patreons, aunque sea en el nivel más bajito, con eso ya tienen un buen de beneficios y no saben qué diferencia nos hace. O sea, no es cotorreo, es verdad.
Muchas gracias por escucharnos.
Y eso, si no pueden, por lo menos recomienden este programa. Escúchenlo y véanlo también. Estamos en YouTube y todas las modalidades posibles. Por favor, participen y gracias.
¡Adiós!
¡Adiós!
The future of cool, comfortable sleep is here. Introducing the new Sleep Number Climate Cool Smart Bed. The only smart bed in the world that actively cools and effortlessly adjusts to both of you. Sleep up to 15 degrees cooler on each side. It actively cools to keep you cool and comfortable throughout the night. Save on smart beds now during our fall sale, exclusively at a Sleep Number store near you. Learn more at sleepnumber.com.